gracias, como siempre, por venir a escuchar la palabra del Grupo Socialista de la Diputación. En esta rueda de prensa lo que pretendemos es hacer un resumen del año de legislatura, un año que a nadie se le escapa que es un año difícil, durísimo, y por eso quiero empezar mostrando nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a todos los profesionales que han estado haciendo frente a esta crisis sanitaria que ha sido el COVID. También queremos manifestar y quiero trasladar el grandísimo afecto y agradecimiento del Grupo Socialista a los empleados y empleadas de esta casa que han dado lo mejor de sí en lo personal y en lo profesional. Y en especial, lógicamente, la gente que ha estado trabajando en las residencias donde han tenido que hacer un gran esfuerzo para cuidar de un colectivo tan querido y tan vulnerado como son nuestros mayores. En cuanto a cómo se gestó nuestro grupo político, nuestro grupo de diputados, bueno, pues como todos sabéis, nuestra elección es indirecta, nos votan nuestros concejales, nuestras concejalas, y se hace un proyecto que queremos que sea el mejor. Desde el partido se busca eso. No sé si será el mejor, y hubiese otras opciones, no sé si seremos nosotros los mejores, pero lo que sí que es cierto es que nuestro grupo se ha cohesionado, es un grupo fuerte, es un grupo polivalente, es un grupo que tiene muy clara una cuestión, que estamos para trabajar solo para nuestros concejales y nuestras concejalas, estén en el gobierno o en la oposición, porque además de que nos debemos a ello, porque ellos van a transmitir los problemas de sus pueblos, de sus ciudadanos, también estamos convencidos de que es la mejor manera de conocer la provincia, a través de los anhelos, las preocupaciones y los desvelos de nuestros concejales y concejalas. Nosotros hemos llevado durante estos meses, con este bypass entre medias del COVID, pero hemos llevado mociones a los plenos, iniciativas que siempre llevaban un marcado carácter local, provincial. Es decir, buscábamos siempre una acción-reacción inmediata y cercana a los problemas de los gobiernos y gobiernas, a los problemas de los ayuntamientos. Así hemos llevado más de 12 mociones en las cuales hemos hablado de energías renovables, tanto a nivel diputación como a nivel pueblos. Hemos hablado de la recogida selectiva de los residuos urbanos, que hay que aumentar y hay que automatizar esas medidas. Hay que hacer un inventario de las viviendas dentro de los municipios que puedan servir para emergencia social. Propusimos una dotación para mobiliario urbano, una dotación presupuestaria por parte de Diputación hacia los ayuntamientos para que se dotase un mobiliario urbano tan demandado en los pueblos. Pedimos que las OPAs tuviesen una mesa de diálogo propia y continua con la Diputación, además de un apoyo económico en su ingente labor de comunicación y formación en el mundo rural en cuanto a su aspecto agrario y ganadero. Propusimos medidas excepcionales con el COVID, como era un plan de empleo adicional, novedoso, de hasta 600.000 euros. Propusimos que hubiese una línea de 200.000 euros para ayudar a los ayuntamientos a que tuviesen la posibilidad de adecuar sus guarderías y sus escuelas infantiles a las nuevas exigencias que nos planteaba la COVID en materia de seguridad y salud. Y propusimos un plan de conectividad, ampliar el plan de conectividad que tenía presupuestado el presidente y el gobierno del Partido Popular hasta el 1.000.000 de euros. Qué curioso que después de que nosotros propusimos eso, esa moción en el mes de junio, fue rechazada por el Partido Popular. Nos llamaban poco más que iluminados, que estábamos locos, que estábamos planteando, cuando era, repito, era una promesa electoral, señor de Vicente, una promesa que iba en su discurso de investidura. Después iba refrendada en los presupuestos, con una partida de 200.000 euros, y nosotros cuando intentamos adelantarnos y proponemos que se amplíe 1.000.000 de euros para intentar dar un golpe de efecto y que Segovia se sitúe entre las primeras provincias en tener una conectividad plena para ser un atractivo verdadero, para que la gente que se quiere volver al pueblo a teletrabajar lo pueda hacer, pues nos llaman locos. Y al mes siguiente, en el mes de julio, el presidente estaba firmando con el señor Mañueco un protocolo para coberturar la provincia de Segovia al 100%. Pues no sé qué nombre pueden calificarle ustedes de ello. Nosotros desde luego que que no lo podemos llamar ni mucho menos de coherencia política. No hemos dejado tampoco de presentar mociones a nuestros mayores, pedir a nuestros mayores en la Junta y en el Gobierno. Independientemente de los colores políticos, nos daba igual. Lo único que queríamos era, y hemos pedido es ayuda para los pueblos de Segovia. Ayudas como, por ejemplo, a que parasen la divulgación o el extendimiento de las casas de apuestas que se está viendo que son tan dañinas en nuestro mundo. Pedimos a la Junta que luchase para conseguir la gratuidad de los libros de texto y el material curricular. Pedimos a la Junta que no cerrase los consultorios médicos. Pedimos a la Junta que dotase a Segovia de una segunda infraestructura hospitalaria. Pedimos a la Junta que hiciese que fuese una realidad ya el hospital de Cuéllar, de Nueva Segovia, las emergencias, las unidades de emergencia mecanizadas de transporte sanitario. Y también pedimos al gobierno y a la Junta, les pedimos que mejorasen la financiación local de los ayuntamientos y de la Diputación. En contraposición, lo que ha hecho el Grupo Popular y Ciudadanos en sus mociones, solo en sus mociones, ha sido tratar de llevar mociones que de forma indirecta afectaban a los segovianos, sí, pero de forma indirecta, pero lo único que buscaban era hacer mella en las políticas nacionales, hacer mella en el gobierno de la Nación de España. Su único objetivo en todas esas mociones no era luchar por los objetivos de los segovianos, sino era hacer mella al gobierno de España. Yo creemos que la Diputación está para otras cosas. La Diputación está para tratar aquellos temas que afectan a los segovianos y que en otras cámaras no se atreven ni quieren trabajar. Trabajémoslos nosotros en aquellos temas provinciales de verdad. Y de otro modo, ¿para qué Ciudadanos y PP tienen representantes en otras cámaras? Pues igual que se planteen el hacer un reestudio de a quién mandan a un sitio y a otro y que dejen de enmendarse la plana a ellos mismos, ¿no? ¿Qué hizo el Grupo Socialista durante la pandemia? ¿Cuál fue nuestro comportamiento? Desde el minuto uno fuimos absolutamente responsables, absolutamente respetuosos con los segovianos y segovianas. Era el momento de ayudar, era el momento de empujar. Desde el minuto uno tuvimos conversaciones día tras día, durante los días más crudos de la pandemia, día tras día hablábamos con el presidente. Nos informaba, cuestión que agradecemos, y le trasladábamos nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestros consejos, porque sabíamos que la gobernabilidad era muy, muy difícil en esos días. Lo hicimos porque, por un convencimiento, permitidme hasta personal, también político, ¿no?, de respeto, de que había que actuar de esa manera, de no distorsionar, de no meternos ni desequilibrar al gobierno. Que hubo momentos, que hubo muchas ocasiones que lo pudiéramos hacer y no lo hicimos, pero porque estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer era eso, apoyar, crear una senda que pudiese servir de recuperación a lo que nos venía por delante. Y lo hicimos también porque nos debemos a la ciudadanía. Y nuestros vecinos en los balcones, día tras día, lo que hacían era salir a pedir a los políticos ese compromiso de todos juntos, todos a una, para luchar contra el COVID. Qué lástima que ya en el mes de abril el propio presidente y posteriormente la señora Otero en un pleno nos llegasen a decir que poco menos que estábamos en cuarentena. Qué lástima que no entiendan lo que es ser sensato y ser humilde. Y ellos, ya no es que no entiendan, es que no saben practicar. Al mes de iniciarse la crisis planteamos un plan de choque con más de 40 medidas que simplemente buscaban ayudar a la provincia a salir de esa crisis en la que estamos empezando, que tiene un largo recorrido y que, como hemos podido comprobar, aún nos dura y nos durará muchos meses, por desgracia. Hasta esto les molestó al Grupo Popular, porque en su afán de acaparar todo, en su afán de protagonismo, no saben ni quieren compartir espacios comunes de encuentro, espacios comunes de éxito. Pero bueno, al final de este tiempo, más de 20 medidas, de aquellas más de 40 medidas que presentamos en aquel momento en marzo, se han ejecutado. Nos alegramos porque seguramente que son buenas para la ciudadanía de Segovia, lo están siendo para toda la provincia, y por eso nos alegramos. No vamos a entrar en debates de a ver quién se atribuye el origen o la originalidad de las ideas. Da igual, lo importante es que sean buenas para los segovianos. Si ellos quieren apropiárselas, pues para ellos la perra chica. En cuanto a lo que el Partido Popular, el presidente, nos prometió en su discurso de investidura o en su toma de posesión, creemos que ha incumplido muchas de las cosas que prometió, que después en el primer presupuesto del año 2019, el primer presupuesto de su legislatura, perdón, que elaboró en 2019 para 2020, volvió a refrendar esas intenciones, esas promesas, pero que quedaron en saco roto. Por ejemplo, depuradoras de aguas residuales. Lo comentó, calidad y cantidad de agua suficiente en los pueblos, lo dijo en su debate de investidura. Y después una partida de 500.000 euros en el presupuesto de 2019. Estamos a mes 8, mes de agosto, y aún no hay nada de nada. Tienen tiempo para reconsiderarlo y a lo mejor, si la Junta no tiene a bien ayudarnos en esta partida de 500.000 que querían cofinanciar, pues tiramos para adelante con estos recursos porque todavía hay tiempo. ¿Será capaz o no capaz de empezar ya, de verdad, a depurar el agua de estos pueblos el Partido Popular de la Diputación? Conectividad, lo hablaba antes. Un plan que se anuncia en la toma de vestidura, que se refrenda con una partida presupuestaria de 200.000 euros, que por desgracia, en cuanto hay movimientos de modificaciones presupuestarias, tiran de ahí para recortar esa partida. No atienden a nuestra petición de incrementarla hasta el millón de euros para dar ese golpe de efecto que os comentaba antes, y nos encontramos que ahora se firma un protocolo que sabe Dios cuándo se firmará. Otra partida, otra promesa que la dejamos para más adelante. Para hoy no, para mañana. Decía el señor presidente que iba a trabajar con humildad. Es evidente que creo que su criterio o su concepto de la humildad es muy distinto al que la mayoría de los españoles tenemos de lo que es humildad. Un caso claro ha sido el que os he comentado antes sobre el tema de la conectividad, que lo llevan en sus programas, que lo llevan en su debate, en sus presupuestos. Nos llaman locos porque pretendemos hacer una mejora y luego al final termina haciéndolo. Eso no se llama humildad. También decía el señor presidente que en su debate, en su toma de posesión, espero que gobierno y oposición lleguemos a acuerdos. Desde el inicio de la pandemia le dijimos, señor presidente, vamos a sentarnos, vamos a constituir una mesa de negociación, una mesa de trabajo, una mesa de reconstrucción, donde todos y cada uno de los partidos políticos tengamos representación. Invitemos, si llegamos a considerarlo, a otros agentes sociales. Desde el minuto uno. Y también iba a incluir nuestras propuestas del plan de choque de más de 40 medidas. Hicieron caso nulo. ¿Sabes lo que hicieron? Sí, nos llamaban, y esa tuviera la diferencia de llamarnos un día antes que os llamaban a la prensa, para comunicarnos lo que iban a hacer en ese RQR plan, que le llamaron R, que era un RQR desde nuestro punto de vista, sin recoger ninguna de nuestras aportaciones. Hombre, eso, llámenlo como quieran, pero no negociar. Desde nuestro punto de vista es imponer. Y así no. Entonces, su palabra de llegar a acuerdos, señor Miguel Ángel de Vicente, pues ha quedado en entredicho. Reventa de sus actuaciones. Es lo que nosotros llamamos reventa de sus actuaciones. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, cada impulso, cada acción que hace la Diputación, nos la venden hoy, mañana, pasado y al otro, como si fuesen novedosas. No es que nos estén recordando qué han hecho. No, es que nos lo venden como si fuese algo nuevo, adicional. No, mentira. Un ejemplo, solo un ejemplo, para que quede claro nuestra idea. Paín. En los presupuestos de 2010, que se aprueban a finales de 2019, sale el PAIN. Nos comunica la Diputación un plan importantísimo de ayudas para el PAIN, para los pueblos. Esto en diciembre de 2019. Seguimos. Vamos a febrero. Se pone el pistoletazo de la salida de los PAIN. Y nuevamente, comunicado. Que Acción Territorial va a destinar 8,1 millones de euros en inversiones municipales. Cierta cifra incorrecta. De los 8 millones de euros está metiendo la parte que aportan los ayuntamientos y está metiendo el plan de carreteras. Si hablamos de una cosa, hablamos de una cosa y no de la otra. No vendan y quieran engrandecer lo que no es grande. En marzo, ya va la tercera vez, en el pleno aprueba otra vez los PAIN. Están aprobados, que es la misma cantidad, que no es nuevo. Y en mayo, en los planes estos del RQR, nos vuelven a decir que la Diputación, para salir de la crisis, nos aporta X millones de euros a los municipios. Por favor, no tengan la cara dura de vendernos en mayo de 2020 como una medida para salir de la crisis del COVID, que nos ha generado el COVID, cuestiones que han aprobado en diciembre de 2019, cuando el COVID ni se le esperaba ni se le creía que pudiese existir casi, y que se encargaron de revendernos en febrero y en marzo. No, no nos vendan tanto lo que no es. Y no nos vendan tanto lo que no es, y encima no engañan a la gente con las cifras. Las cifras que han sacado a la opinión pública, a Diputación, en cuanto a la factura que ha pagado la Diputación por el COVID. ¿Cuál es la factura COVID? ¿Qué cifra ha quedado en la retina de todo el mundo o en los oídos de todo el mundo? 8 millones de euros. Mentira. Eso es falso. Rotundamente falso. Las cifras no hay que manipularlas ni manejarlas para confundir a la gente. Miren, hay muchas partidas, pequeñas, que podríamos ir una a una para desmentir este argumento que le estoy diciendo. Pero vamos a ir a tres muy concretas, muy grandes, que ya van a dar una dimensión de nuestra verdad. De los 8 millones, 4.200.000 eran los PAIN. ¿Qué tiene que ver los PAIN con el COVID? Que era una idea, un proyecto iniciado en 2019. 4 millones. Y no metan tampoco el dinero de los ayuntamientos. ¿Qué aportan los ayuntamientos? Plan de empleo, 1.600.000. No, mentira. 1.300.000 euros estaban en presupuestos. Han aportado a mayores 300.000. Sí. Y además tenemos que reconocer que esos 300.000 euros que pusieron en esa línea de empleo, lo hablaron, lo consensuaron, lo negociaron, lo tratamos conjuntamente, y es una idea que sacamos entre los dos y la aplaudimos en su momento. Y sí que eran 300.000 euros adicionales, pero no 1.600.000. Inversiones en las residencias, 665.000 euros. Es verdad que parte de esos dineros van a adecuar nuestras residencias para hacer frente a la pandemia, al COVID. Pero, hombre, la gran mayoría de esos dineros, la gran mayoría, si no la totalidad, van destinados a seguir en el modelo asistencial de tu casa, que está implantándose en nuestras residencias provinciales desde hace muchos años atrás, no es de ahora. Entonces, no es por el COVID, es porque es una medida que estábamos implantando anteriormente. Ya de los 8 millones hemos remontado más de 5 millones y medio. Podría seguir para remontar otras cuantías de menor importe, pero también, igualmente, que no son de PAIN. No son por el COVID. Perdón, disculpadme. La cuantía, por redondear y hacer las cifras fáciles, y os queden claras, nos queden claras a todos los que lo escuchemos, es que el dinero nuevo que ha aportado esta Diputación para ayudar a salir a la crisis del COVID ha sido 1.611.823 euros. 962.000 euros de nuestros remanentes, del riñón de la Diputación. Pero los otros 649.823 euros los ha aportado el Gobierno de España y no la Junta de Castilla y León. Hasta el momento, con las cifras que tenemos en nuestra mano, poco más del 20% de lo que ustedes anunciaban, y vendían a bombo y platillo, señor De Vicente, solo es eso, la factura COVID. ¿Qué ha hecho el grupo de Ciudadanos? Queremos también hablar sobre el grupo de Ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido con él? Bueno, pues el grupo de Ciudadanos llegó por aquello, es un encaje de que los astros se pusieron a su favor. Todos recordamos, todos sabemos que la Diputación de Segovia trató de constituirse porque había en disputa a un diputado que sí que era de Podemos y era del PP. Eso hacía que el PP pudiera tener la mayoría absoluta, 13 diputados o quedarse con 12, cuestión que lo obligaría a negociar. A la par que esto estaba en el aire, en la Junta de Castilla y León, el pacto de las vergüenzas que estaban firmando Ciudadanos y PP, pues metió a Segovia por medio. La Diputación de Segovia tenía la obligación de introducir en el gobierno a los dos a los diputados de la formación naranja, porque así se lo impusieron en ese acuerdo en Valladolid. cuando, claro, lógicamente, llegó la solución de que ese diputado en disputa era del Partido Popular, que hubiese tenido la mayoría, ya estaba el pacto cerrado y no le quedó más narices al Partido Popular de Segovia que tragar con meter en la diputación a Ciudadanos. Un partido que a partir de entonces la misión estaba clara. El PP se tenía que fagocitar al Ciudadanos. Y así lo ha hecho. Hoy por hoy, Ciudadanos no lleva ni una moción distinta que pueda poner en contrapunto a las directrices que les marcan día a día el Partido Popular. Lógicamente lo entendemos que por el pan baila el perro. Y creemos que también la señora Otero se está labrando su futuro, pero no creemos que políticamente sea en la misma formación que ahora mismo defiende. Me puedo equivocar, esto es una apuesta, es un órdago, ¿no? Pero después de esta beca que está teniendo en los brazos del Partido Popular en la Diputación, más tarde o más pronto que tarde acabará luciendo los colores de las siglas populares, y si no, tiempo al tiempo. En cualquier caso, este es un resumen de lo que hemos hecho y lo que han hecho los otros partidos en el Gobierno, en este caso. Y esta es nuestra forma de opinar, nuestra forma de ver cómo ha sido la realidad este año tan duro, como decía antes, en el que el COVID ha marcado el paso del día a día de todas nuestras vidas personales y laborales. Y con esto estoy dispuesto y abierto a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchas gracias.